El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
9:34 minutos.
Programa de clasificación F, educativo.
Radio Católica Nacional y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, presentan un espacio informativo que promueve procesos de comunicación interactiva.
Un Ecuador incluyente. Una radio revista dinámica.
Amigos, muy buenos días. 9:36 de la mañana, el primer sábado del año, empezamos con muchísimas ganas, un Ecuador incluyente.
Minutos.
Ay, dile que ya sanó mi corazón y que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ve y dile que yo aprendí bien la lección, que no me entrego otra ilusión si es para sufrir de esta manera. Que ya no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Que solo el tiempo le dirá si alguien la quiso más que yo, que me hizo fuerte con su adiós y hoy le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar, lo que te quise tanto, tu recuerdo me hace mal. Y ya no me duele más, ya te logré olvidar, pa' que morir de pena si la vida es igual. Ay, 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 pero qué cosa tan sabrosa.
Satelital. 9:40 minutos.
Posiciona tu empresa. Utiliza nuestros servicios de telecomunicaciones.
Nuestro call center cuenta con personas con discapacidad que brindan un servicio eficiente y calificado.
Para mayor información,
comunícate a los teléfonos 224-0656 y al 244-1287.
Hola, soy Daniela. Tengo discapacidad física y ya estoy trabajando. Busqué empleo durante 6 meses sin resultados, hasta que mi amiga Anita me comentó sobre el servicio de integración laboral SIL, que ofrece ayuda gratuita para conseguir trabajo y además te capacitan. Soy feliz, me siento útil y puedo aportar a mi familia.
Si necesitas trabajo, ven al SIL. Está ubicado en las oficinas del CONADIS de 11 ciudades. Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Machala, Ibarra, Babahoyo, Lago Agrio, La Tacunga, Ambato y Santo Domingo de los Sáchez.
Con el auspicio de Petroamazonas EP.
Amigos, muy buenos días. Hemos regresado. Hoy, sábado 7 de enero 2017. Estoy bien, porque soy un poco pésima en horas. Horas, tiempos, todo. Y amigos, lo más importante, a iniciar el año con buena actitud, con ganas, con ánimo, con buena onda, con buena energía y con una sonrisa. Para esto, tenemos la participación de nuestro amigo ya es de la casa, ya, Víctor Hugo Galarza. Él siempre nos ayuda en esto de cómo activar el cerebro. Víctor Hugo, buenos días.
Buenos días, Mari Cruz. Es un gusto realmente iniciar aquí el año con ustedes y compartir con todos los que nos escuchan algunos consejos, compartir también que ustedes nos llamen, que nos cuenten qué esperan de este 2017 y ir viendo cómo guiar, cómo fortalecer nuestra mente para cumplir esos objetivos. Que yo estoy seguro que todos nosotros nos hemos puesto objetivos y esperemos que al final de este año digamos, bien, lo logré.
Nos pueden llamar al 255-8915 o al 255-8916. Víctor, estamos ahora que empezamos ya el año, que estamos, pasó una semana, ¿sí? Una semana, ¿estoy bien? El primer sábado, y vamos ahora a detectar, digo yo, empecemos con esto, porque a veces nosotros sí vamos siempre con el hecho de poder visualizar nuestros objetivos, pero primero detectemos las necesidades para en base a ello empezar a generar la solución. Uh-huh. Y de ahí empieza el desafío, desde ahí empieza ya la meta.
Uh-huh. Perfecto, exactamente, o sea, como bien dices, detectar la necesidad. Y aquí hay una frase que a mí me encanta, que es: sin dolor no hay respuesta, o sea, sin dolor no hay movimiento. Realmente en donde te esté doliendo, lo que estés pasando mal, donde quieras cambiar algo, ahí está la necesidad y ahí está tu objetivo y ahí está tu principal meta para este año, porque ese dolor va a ser realmente el que te motive a poder cumplir algo nuevo. Porque si estás cómodo, si no tienes ningún dolor, estás conforme con lo que tienes, créeme, terminar este año igual como estás ahorita.
A ver, es decir, más o menos para siempre es importante visualizarlo en un ejemplo. Uh-huh. Si tú a mí me dices, a ver, si hay algún dolor, si hay algo que a mí me molesta, voy a empezar a visualizar qué tengo que cambiar para esto. Es decir, un ejemplo en la parte laboral. Por parte de mi jefe, no soy reconocido, no ven los años de trabajo que yo tengo, el esfuerzo que yo hago, todo el sacrificio que a veces es tiempo con la familia, también es el tema de aprendizaje, estudios, maestrías, el hecho de desde seguir algún curso básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte desde ahí decir, ¿qué voy a hacer?
Exactamente. Ese va a ser tu principal motivador para poder tú sacar fuerza para luchar por cambiar algo. Porque si realmente en tu trabajo, puede ser que igual no seas considerado, que prácticamente no valoren lo que tú eres, pero tú estás cómodo con eso, no vas a cambiar, te vas a quedar ahí. Pero si sientes esa injusticia y quieres luchar por eso, va a ser tu principal motivo y tu principal motor para poder cambiar eso. Ahora, no hay que quedarse en el simple hecho de decir, ay, ¿por qué no me toman en cuenta? Uh-huh, uh-huh. Sino que ya identificaste la necesidad. Ahora es focalizarse en la solución. porque la necesidad es el primer paso. Pero si te quedas ahí, simplemente vas a quedarte quejando.
Otra necesidad. Te pongo esto de que no me alcanza el dinero, ya no avanzo a pagar acá, las deudas de acá me dejaron con un, como suele decirse, un déficit o en cero, las cuentas están completamente en números rojos, el gobierno no me ayuda, el Estado no me ayuda, la gente no me ayuda, mi vecina no me ayuda, mi familia no me ayuda. ¿Qué hacemos?
Y me encanta cómo terminaste la frase, porque comenzaste a decir, el presidente no me ayuda, mi familia no me ayuda, mi vecina no me ayuda, mis amigos no me ayudan, no me ayudan. Ayúdate tú mismo, tú comienza, no esperes de nadie. El peor problema que tenemos nosotros los seres humanos para poder generar un cambio es que estamos esperando que alguien nos ayude a generar ese cambio. No, créame, nadie les va a ayudar si ustedes primero no se ayudan a ustedes mismos. El primero, la gente se pega a la gente que tiene la confianza de creer que puede cambiar eso. En el momento que tú crees que puedes cambiar, que tú confías en que tú este año vas a poder procesar, vas a poder trabajar, vas a tener oportunidades y que tú te vas a levantar cada día, ya no llorando, ya no juzgando y señalando a los demás, sino diciendo, hoy voy a salir y voy a conquistar, hoy voy a salir y voy a lograr, hoy quiero un trabajo, hoy quiero esto, yo quiero esto. Tax, ¿qué pasa en tu cerebro cuando tú le mandas una orden a tu cerebro? Se activa un sistema que se llama el sistema reticular activador ascendente. Es un nombre medio largo, pero ya, lo que hace
vamos,
esto...
Vamos a Cristian.
Pero lo que hace eso, este sistema que es el sistema límbico de tu cerebro, el sistema emocional, tú le das una orden y es como que tax, se prende una luz. Es una linterna que alumbra a lo que tú quieres. Es lo que focaliza a tu mente y a tu cerebro, a la parte inconsciente. ¿Qué es lo que logras? Es que todo ese potencial que tenemos del inconsciente busque una solución para tu problema. Cuando realmente le das una orden, todos los días que te levantes, dite a ti mismo, quiero esto. Si no tienes trabajo, dite, hoy voy a conseguir el trabajo. Si no lo lograste hoy, el siguiente día di, hoy voy a conseguir. Y sé persistente, porque es la única forma. Y eso mantiene esa chispa y esa energía de positivismo que justamente como dijiste, Maricruz, tenemos que iniciar positivos. Porque si iniciamos diciendo, ay, este 2007 va a ser peor que los anteriores, nos va a ir pésimo y todo lo que parece que, la crisis parece que todavía no ha llegado a tocar fondo, ahora sí va a tocar fondo. No inicien así. Así sea o no sea, no me importa. Lo importante es iniciar con un sentimiento de que va a ser mejor.
Hay otra cosa también. Hemos hablado un poquito con necesidades materiales, por decirlo así. O sea, dinero, el trabajo, el tema de trabajo también, de una u otra forma, es dinero. Y también lleva consigo la parte intangible, que es reconocimiento y así. Ahora, uno de las metas que muchas de las personas... Y te cuento esto porque me llamó mucho la atención un artículo que recién salió. Es cómo las personas se están visualizando más a esto de decir, a ver, mi meta para este año es ser mejor ser humano. No es ser mejor Maricruz, no es ser mejor alumna, mejor en el área académica, ser la mejor en la parte de trabajo. ¿Qué eso lleva consigo? Claro está, pero es aprender a ser mejor ser humano. Es decir, vamos con la parte ya interna. Comprensión, paciencia, tolerancia, respeto, perfecto, amor propio. No caemos en egos, sino que no sé si yo me logro dar a entender, Víctor, pero es esta meta que ya se cristaliza en otro aspecto.
Aquí hay un tema que es cuando quieres un objetivo, cuando quieres un cambio, que sientes una necesidad de cambio, identificas una necesidad y en este caso ser mejor ser humano. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dolor? Más importante entender tu dolor antes que qué es lo que tú quieres. Eso sí es importantísimo.
O sea,
¿por qué quieres ser mejor ser humano? ¿Qué estás siendo mal ser humano?
O tengo mal relacionamiento con mi familia, tengo un mal relacionamiento con mis hijos. Exacto. Siento que mis hijos no me comprenden, siento que mis hijos no, les fastidia mi presencia. Entonces es por esto que me duele cómo mis hijos no me, o sea, no me quieren. Siento que no me quieren y solo ven de refugio a su mamá, o solo ven de refugio a la abuelita, o solo ven de refugio a la tía, pero no me ven a mí.
A mí, exacto.
Ya.
Y ese es lo que en verdad internamente quieres cambiar. Porque esto de ser mejor ser humano, uh-huh, es muy subjetivo.
Ya.
Es muy incomprensible. Todavía no llega a algo que tú puedes cambiar. Y lo que puedes cambiar es un dolor. El cerebro no tiene bien y mal. El cerebro tiene dolor o placer. Al cerebro le tienes que seducir con dolor o placer. Le muestras el dolor y dale la solución para que tener placer. Si no logras eso, no vas a cambiar. O sea, si quieres ser un mejor ser humano y eso significa que ser más aceptado por tus hijos o al revés, ser más aceptado por tu mamá, entonces el trabajo va a ser entender qué puedes hacer para tener una mejor relación con ellos.
Pero entonces en este caso sería un poco, porque como tú bien dijiste, como bien empezamos, el tema del dolor es esa la necesidad de... O sea, empezamos con esta necesidad que realmente es un dolor, que tú sientes, el fracaso.
El fracaso es un dolor muy fuerte.
Sí, muy fuerte.
Y una de las cosas principales del fracaso no es el fracaso en sí. El fracaso tiene un valor simbólico de no ser aceptado. Si yo me siento débil, que fracasé, me da miedo que las demás personas me vean como un fracasado y que no me acepten en el grupo. Entonces, ser el triunfador, en cambio, te da la vuelta. Te garantiza que la gente quiere estar contigo.
Vamos a algo un poco más fuerte. Un poco más fuerte. Es el hecho de cuando... De todas las personas jóvenes, adultos, mayores... Porque esto pasa y mucha gente a veces no se da cuenta. Porque no es solo en la juventud, sino también en adultos. Que es el tema de las drogas y el alcoholismo. Es algo que se lleva. O sea, esto es como... Como es esa mochila que van pasando los años y están ahí. Aquí es mucho más fuerte, mira. Porque estamos hablando ya de una dependencia. Entonces, ¿te acuerdas de alguna vez que conversábamos y decíamos, por si acaso, Víctor Hugo no es psicólogo? Sí. Él no es psicólogo. Él está netamente, su área de experticia es lo que es neurociencias. Pero sí se puede consolidar con un trabajo de psicología por otras áreas, que es lo que vamos, que es el proyecto que tenemos en la federación, cabe recalcar. Pero, ¿cómo se trabaja acá con estas personas que de por sí ya necesitan, bueno, dependiendo en qué fase se encuentran, el tema de medicación? ¿Cómo tú les dices? Porque acá hay más, aquí es mucho más fuerte porque aquí ya crearon un hábito y ya lo hicieron. El hábito viene a ser ya permanente. Es el acto repetitivo que ya está en ti.
Automático.
Y es automático. Entonces, ¿cómo tú puedes...? Un ejemplo. Para una madre de familia que tiene un hijo con alcoholismo o drogadicción y que no sale. O sea, no sale. ¿Qué pasa ahí?
Lo que tú bien dices es justamente... Bueno, realmente es uno de los principales problemas que podemos tener en el país, que es que... los jóvenes, nosotros, lleguemos a estar inmersos en todo lo que es drogas, alcoholismo, porque ese es un efecto de no ser entendido. Es un acto de rebeldía que inicia como un acto de rebeldía y luego de esto se vuelve una adicción, se vuelve, como bien decías, un acto repetitivo, automático, un hábito negativo en este caso, que no es fácil realmente salir de eso. No es nada fácil. Conozco gente que ha pasado por los lugares que... ¿Cómo se llaman? ¿Los reformatorios? No son...
Los lugares. No me acuerdo el nombre.
Exactamente el nombre, pero el tema es que entran en un lugar en donde les ayudan a dejar. Ahora, ahí hay una cosa que uno de mis amigos que me decía es... No luches... diciendo, nunca más voy a tomar. Porque eso es mentira. Y eso justamente bloquea tu mente. Lo que tú tienes que decir, hoy, solo hoy, no voy a tomar. Engáñale un poco más a tu cerebro, porque tu cerebro cuando ya está acostumbrado a hacer algo y ese alcohol lamentablemente le da placer, porque lo que hace la droga y el alcohol es te bloquea un sistema en la parte del cerebro, del sistema de recompensa, que te genera la dopamina, y la dopamina es placer. Entonces hay unos inhibidores que dicen, cuando ya tienes mucha dopamina, mucho placer, te neutraliza. Pero el alcohol coge y quita eso, neutraliza y solo genera dopamina, dopamina, dopamina. Entonces te genera placer y placer y placer y te vuelve adicción. Por eso es la adicción. Necesitas esa dopamina, necesitas ese placer. Entonces, si al cerebro le dices, a ti mismo te dices, nunca más voy a tomar, lo que le estás diciendo a tu cerebro, que tú no eres tu cerebro, son diferentes, le estás diciendo a tu cerebro, nunca más te voy a dar placer. Y tu cerebro se te ríe. Dice, ah, dale, dale, intenta nomás. En media hora vas a ver cómo vas a estar tomando alcohol o drogándote. Porque le estás atacando a tu cerebro. En cambio, si le dices, ya, por hoy, solo por hoy, no voy a tomar. Mañana voy a tomar. Y así cada día. Le vas poco a poco engañando a tu cerebro. No es fácil, no digo que sea fácil, pero no puedes decir que nunca más. No puedes decir que de aquí no vas a tomar un año. No puedes decir que aquí no vas a tomar una semana, un mes. Cuando mientras más largo sea el sacrificio, más difícil para tu cerebro evitarlo. Por 2 horas, por la mañana no voy a tomar. En la tarde voy a tomar. O en la tarde voy a hacer eso. De esa forma tú le vas engañando. Y paralelamente hay que reemplazar este placer con alguna otra actividad. Que puede ser comer, puede ser hacer deporte. Normalmente la mejor dosis de el trueque que hay en el cerebro es alcohol versus deporte. Darte un ejemplo súper claro. Me imagino que todos hemos visto películas de gente que vive en la cárcel. ¿Qué es lo que más hace?
Deporte.
¿Por qué? Porque si no hicieran deporte, se suicidan. ¿Por qué? Porque el deporte es la única ventana de dopamina, de placer que ellos tienen en ese momento. Y es la mejor ventana de poder reemplazar una adicción o una droga. Entonces, si quieres comenzar a disminuir el consumo al menos, comienza diciéndote, esta mañana no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a hacer esto, y sal a caminar, sal a hacer deporte, comparte con tus amigos. Y vas a ver que poco a poco, porque no es de un día al otro, eso sí les recomiendo, no traten de ser de un día al otro, poco a poco vas a poder ir creando un nuevo hábito que reemplace al antiguo hábito.
Entonces, aquí hay algo que en todos los casos que hemos hablado, hay un común denominador, que es la persistencia.
En todo.
En todo lo que te he escuchado, sí. Que tú me dices, y porque sí, cuando los dos conversamos y estamos en estos temas, ten en cuenta que siempre a todos nuestros radioescuchas, tú les brindas pequeños consejos que son muy básicos. Que hasta puedan sonar tan básicos. Digan, sí. No, eso no aplica. O sea, que Víctor se está inventando, ¿qué dice? Porque a veces sí, estamos todos, el ser humano está acostumbrado, a ver, cuando le conoces a una persona, cuando habla, que utilice términos y todo tan complicado, terminologías que, no sé, que yo digo hasta cierta forma, si fuese del mismo medio se entiende,
Sí, no se entiende, ¿no?
Claro, ¿no es cierto?
Sí, a mí, y lo que me dices me encanta, Maricruz, porque en verdad es, si yo hablara, o si solo se hablara del tema de neurociencias, con los términos de neurociencias, créame, nadie entendería nada al inicio.
No tuviese llamada.
No, es verdad.
No nos hubiésemos conocido en 2016.
Porque en verdad es como comenzarle a decir, ¿saben qué? Entonces en la amígdala igual, si tú no generas la dopamina o la serotonina, que es la hormona que te genera tal cosa, la serotonina te genera tranquilidad. Suponte para los adolescentes, hay una gran diferencia entre adolescentes, los chicos y las chicas. ¿Por qué? Porque en los chicos, la evolución del cerebro. El cerebro tiene una composición que se va evolucionando desde los 8 años hasta los 18 años, desde la nuca hacia la frente. La última parte en estructurarse es la frente, que es el lóbulo prefrontal. Y este lóbulo prefrontal es el que te genera tu identidad. Por eso los jóvenes somos tan rebeldes, porque los jóvenes estamos en búsqueda de una identidad. Por eso de niños que cuando tienes de 0 a 8 años, tus padres son tu mejor amigo. De 8 a 18 son tu peor enemigo. ¿Por qué? porque en ese momento tú quieres ser tú. Ya no, tú te das cuenta en ese momento que lo que haces es igual a lo que hace tu papá o tu mamá. Entonces dices, no, yo soy una copia, no. Y tu cerebro te dice, no, no seas una copia. Revélate y sé tú. Y comienzas a irte en contra. Porque el lóbulo prefrontal se está comenzando a desarrollar. Y esa necesidad de generar una identidad propia te obliga, es inconsciente, que los jóvenes sean rebeldes. Y que haya pelea entre jóvenes y padres.
Y ella, a muchos de los padres que nos están escuchando, decir, no, mi hijo, no, él no, a él no le pasa eso. Sus 16 años no le pasa, yo soy su mejor amigo. Ajá. Hay cosas que uno tiene que darse cuenta del transcurso de la vida. Sí. O sea, él hay que ser como en esto bastante honesto y decir, sí, por aquí parece que va mejor, cómo ayudo, cómo apoyo.
Exacto.
¿Qué hago para no distanciarme tanto? Porque varios son los casos y varios son los temas. O sea,
hay muchísimos.
Mira,
la verdad, hay
esto de darse cuenta del tema de dolor para poder. Porque yo lo veo así, como tú lo dices. Tenemos que ver qué es lo que me duele, qué es lo que estoy fallando, y por ende también a mi entorno le duele, o sea, a mi familia le duele, a mis amigos que realmente me quieren, claro está, también les duele esto, esta forma de ser mía. Entonces voy a ver eso voy a cambiar, carácter, el tema del trabajo, mejorar, porque también ahora es el caso de ser una persona mediocre y que no le gusta hacer nada.
Y te acostumbres al dolor y no quieras cambiar. Porque ajá, eso es lo que pasa. Eso es un mediocre. Que te duele. Y te acostumbras al dolor y luego dices, ah, eso es normal. Entonces al final te quedas en una zona de confort que no significa que sea buena. Significa dolor.
Pero la gente puede vivir en ese estado, o sea. Porque mira,
pregúntale a las personas que son son maltratadas y siguen ahí.
O sea, sí, distintos son los. Es que es algo medio inconcebible porque, claro que nuestros caracteres son súper. Como, no sé. No sé si llamarlo identidad, pueda que no cabe la palabra, pero a veces uno dice, ¿cómo esta persona? Y yo sé, amigos, que a ustedes les pasa también, que conocen a cierto individuo, que dices, ¿cómo le puede generar tanto dolor a esta persona? Y ella no abra los ojos. ¿O cómo puede generar tanto dolor este empleador y esta persona no diga nada? O sea, no alce ni siquiera la cabeza, no alce ni siquiera las cejas, por decirlo
exacto,
así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a veces el error, mira, yo digo, el error no es de esa persona, como tú bien lo dijiste, sigue siendo un error mío. Porque, o si no, esa persona se comportaría a igualito les trataría mal
si
a todos.
Le frenas.
Y si alguien, porque alguien, exacto, y hay otras personas que ya le frenó, entonces se dio cuenta que conmigo no va esta situación.
Exacto.
O también darnos cuenta que cambiemos esa parte de decir, yo siempre tengo la razón. No, yo, es el juego del yo-yo. Yo puedo, yo sé todo. Porque los consejos que tú das no se enfocan a un tema de decir, yo sé todo, yo puedo.
No, es más bien es como, cuestiónate. O sea, yo me vivo cuestionando porque justamente, como algo que a mí sí me encanta decir en todo lado que hablo sobre esto es, no son mis tips, son tips de los mejores científicos a nivel mundial, o sea, de gente de Harvard. En Harvard estudian la clase, digámoslo así, la clase más solicitada es la es una clase que te enseñan a vivir una vida más feliz. Es la más solicitada de todas. Y aquí hay algo que me voy a saltar, solo quería esa parte, pero me voy a saltar, había un tema que es, yo siempre tengo la razón. Cuando una persona dice, yo siempre tengo la razón, y se deja de cuestionar, está muerto. Así de simple, está muerto, porque dejó de vivir. Porque la vida es explorar, la vida es querer encontrar algo nuevo. En el momento que tú digas, yo ya sé todo, ¿para qué vives? Ya estás, ya piensas que sabes todo, entonces nada te va a sorprender. Y en el momento que algo le sorprenda, ahí se va a volver a tener, o que tenga miedo o algo, ahí va a reactivarse. Entonces, cuando tú creas que ya sabes todo, inicia a investigar un poquito más, porque te vas a dar cuenta que no sabes nada, porque todavía sigues vivo.
Sí, es como esta frase que dices, vas a seguir descubriendo.
Toda la vida.
Y porque toda la vida vas a seguir teniendo la oportunidad de... Porque estás vivo.
Porque estás vivo.
O sea, exacto, esto de que estés vivo te genera muchas oportunidades. en distintos ámbitos. Ahora,
oportunidades, solo, perdón, ya que utilizaste oportunidades, hay una cosa que quería decirte, porque tú dijiste del dolor. Démosle la vuelta al dolor. El dolor, como bien dijiste, Maricruz, el dolor, mi dolor, puede haber muchas personas que tengan el mismo dolor. Porque si yo, a mí me duele esto, si a mí me duele que mi jefe me trate mal, mucha gente seguramente también tiene el mismo dolor. Y eso se convierte en una oportunidad. Porque los grandes, o sea, la gente, los presidentes, la gente, los líderes, las personas que dejaron huella, fueron los que se fueron contra un buen dolor. Contra un dolor muy importante, contra un dolor donde toda la gente tenía ese dolor y logró dar la vuelta a ese dolor. Él o esa persona es la que realmente dejó una huella. Así que si quieres ser grande, lucha por algún dolor. Para contrarrestar ese dolor, ¿no?
Contrarrestar, claro está.
Claro, no, sí. Para fortalecer ese dolor.
Claro, porque si no, nos quedamos en las mismas.
No, pues, obvio.
Sí, sí, sí. Es que justo es lo que yo te decía, que hay muchas de las cosas que son increíbles y son casitos muy pequeños, mira, de gente que está a nuestro alrededor, porque de lo que estamos hablando no es de otros, de casos que yo se conozco en otros países, es el general vivir, o sea, lo que nos pasa hoy por hoy. Ahora, nosotros estamos ya hablando, nos enfocamos netamente en detectar esta necesidad o en ver este dolor.
¿En qué?
Empezar desde ahí, porque eso es la génesis de. Ahora, el proceso de esto. Porque tú dijiste hay que ser persistente. Hay sí. que ser, o sea, es día a día. Hay un ejemplo chiquitito que yo había escuchado que decía, por 15 días, 15 días no te quejes. No te quejes. Por 15, haz. Y me decían, haz este ejercicio. Por 15 días no te quejes. Para ver cómo reacciona, porque tu cerebro después sigue.
Cambia totalmente, en 15 días ya generas un cambio en tu cerebro, en ti, en tu actitud, en todo. O sea, en un día, póngase de meta hoy, sábado, no te quejes. Hoy, no mañana, hoy.
Póngase
no te
de
quejes,
meta todos los sábados escuchar Radio Católica.
Eso, buen hábito.
De lunes a viernes también, amigo Dani. No, todos los días, aquí en Controles me quedo viendo.
Pero, sí, o sea, no esperemos, porque es típico, ahorita, bueno, ya iniciamos, enero es un mes de fantasía, yo lo llamo así, porque es un mes que todos se ponen sus sueños, todos se ponen sus metas, y todos tenemos esa fantasía de que podemos lograrlo. Pues este mes de enero debería durar todo el año, pero vas a ver que a mediados de
marzo, ya desde marzo
ya
empieza.
Comienzas a dejar caídas las metas, ya botaste tu banderita.
Y mira
banderita,
que para febrero ya es el tema de las elecciones, ¿no? Y eso ya, es un golpe tenaz, yo digo, o sea...
Es un golpe.
Es una cosa, una... Es un golpe. Nosotros sin el ánimo de hablar de tal o cual partido, porque eso realmente...
No, realmente
eso no nuestro interés, ¿no? No es para nada, o sea, eso sí. Es allá. Pero... En cambio, en muchas de las personas, esto está marcando bastante fuerte, porque, ejemplo, no hagas nada hasta que sean las elecciones, porque no te va a salir. No. Un emprendimiento, ¿cómo vas a creer? Porque todavía no sabemos, no estamos ni pisando duro. No sabemos qué mismo va a pasar. Que, por cierto, por cierta parte hay razón, Víctor. O sea, no sé cómo decirte, pero mucha de la gente ahora, cuando tú conversas, de ejemplo, las personas que se quieran poner un emprendimiento, las personas que quieren el tema del trabajo mismo, no, espérate para ver qué pasa con el próximo gobierno, espérate para ver qué nos da el próximo gobierno. O sea, entonces, no sé si te ha pasado a ti, pero yo de la mayoría de personas que he escuchado, todos esperan hasta después de las elecciones. Entonces, como que, no sé, a veces siento que es como algo mágico, ¿no? Pasan las elecciones y sí, o sea, obviamente de quien tú seas simpatizante, porque no hay otra, vas a decir, no, sí, ahora sí voy a hacer esto. Entonces, ahora sí voy a emprender. Ahora sí mi actitud va a cambiar, porque yo sé que me respaldo por tal o cual persona. Yo siento un poco de inseguridad.
Ahí...
O yo estoy mal.
No, estás perfecto. Lamentablemente estás bien. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque realmente, ¿por qué? Y volvemos al inicio. ¿Por qué seguimos echando la culpa o podemos señalando? No voy a emprender o todavía no me siento seguro mientras quién no esté, mientras qué no haya pasado, mientras pretextos y justificaciones, vean, El que quiere emprender, emprende y no está viendo el entorno. Ahora, la diferencia es saber planificarte y saber dar pequeños retos. Ponerte pequeños, planificar con pasos pequeños, porque eso es importante. No pensar de coger y lanzarte y decir, ahora soy el mejor del mundo. No, paso pequeño, paso a paso, persistente. O sea, realmente eso, no lo digo yo, Steve Jobs, o sea, los grandes personajes de la historia han sido esto, han hecho esto.
O también hay una cosa, perdón que te corte, sí, antes de que se me vaya la idea. En este, ya si nos enfocamos un poco en el tema de emprendimientos, es muchas veces se da que tú conversas con esta persona y el dinero que aún no recibe ya lo gasta. O sea, el dinero que aún no tiene ya lo gastó. Uh-huh. Y ya vamos a un tema de deuda.
Deuda.
Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Es como decir, porque tú algo que mencionaste, Víctor, y que me encantó y que dijiste, a ver, nosotros no es nuestro cerebro, nosotros somos nosotros, el cerebro es como otro. Es otro, es como otro personaje que cuenta, sí, que pinta aquí. ¿Por qué?
¿Por
qué será esto? O sea, ¿por qué yo tengo que dividir? Como yo, Maricruz, ok, y mi cerebro es otro, es cerebro de Maricruz, pero es otro. Sí, o sea.
Más o menos, tu cerebro es casi igual al mío. Igual a todos, todos nuestros cerebros.
Pero ¿por qué dividimos? ¿Por qué dividimos?
Es muy parecido. Ahora, ¿por qué dividimos? Porque tus decisiones conscientes, lo que tú crees que tú haces, es el 15% de tu vida. Y el 85% de tus decisiones inician en el inconsciente, en tu cerebro, en lo que tú no tienes idea por qué lo haces. Tu vida prácticamente es un robot que te maneja tu cerebro. Saber conocer tu cerebro es saber conocerte a ti mejor. Porque realmente nosotros somos muy manejados y por eso somos muy sensibles, muy fácil de influenciar por política, por el entorno, por el sistema, por todo, por nuestros padres, por todo, nuestros amigos, por todo. Porque nuestro cerebro tiene ciertos objetivos principales. Si entiendes esos objetivos, vas a entender tus decisiones.
Algo tú me ibas a decir antes de que te corte, porque tengo otra pregunta que hacerte. Antes de que yo te corte, algo tú me ibas a decir. ¿O sigo nomás?
Sigue nomás.
Ya, ok. Sí. Yo te hago una pregunta. Hay un estudio de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Que para mí leer esto, créeme que estuvo completamente en chino, porque para mí me puse hasta, empecé a leer desde emociones.
Sí.
Bueno, eso es lo bueno también de ser comunicadora, porque tienes que investigar. Aquí tienes que saber, porque tienes que, no te vas a meter a escribir lo que no sabes. Ajá. Para escribir y para poder dar a conocer, tiene que ser una información confiable. Ahora, decían que la inteligencia emocional se basa netamente, vamos a la parte, hablemos morochamente, dale, para dale, que nosotros también, tenemos todos muchos, entendamos, todos entendamos, porque, no, claro, si no, empecemos por mí mismo, porque sí, si no, para que yo entienda. Pero mira, aquí el tema de poder controlar nuestras emociones y que estas emociones jueguen a favor de uno, y las negativas, tratar de manejarlas, porque no es que no existan, sino que tratar de manejarlas. Inteligencia emocional, ¿por qué salen este...? Te hago esta consulta porque a mí me llamó muchísimo la atención en este libro que estaba leyendo, que me dice que la inteligencia emocional depende mucho de tu inteligencia emocional para la elección de tu primer trabajo. Que eso no tiene que ver con las notas, ser mejor alumno, ser en la parte académica.
O sea, solo una pregunta para estar claro. ¿Que te escoja o que tú escojas?
Que tú escojas. Tú digas, aquí es donde yo estoy. No entiendo por qué, porque yo decía sí, o sea, tal vez yo soy mejor en matemáticas, entonces me lanzo, por ponerte un ejemplo, a la banca. Pero dice, no, hay mucha gente que no es de su carrera, pero sus emociones, esta parte, le vincula acá. Entonces, acá es su nicho. ¿Por qué?
Porque lo que decíamos.
Espérate,
y mira, uno esta pregunta
ajá, para que... Porque mis queridos oyentes han de decir, la Maricruz está volando en tiempo y espacio, pero
me
no.
Me encanta que vueles.
Sino que es porque uno une muchas ideas. Uh-huh. Porque nosotros estamos hablando del tema de detectar necesidades, encontrar soluciones, pero para esto, o sea, en este proceso, porque de necesidades ya hablamos, ya para detectarlas, para ver las alternativas de solución, aquí pinta mucho las emociones. Uh-huh.
A ver, te cuento un poquito la parte de inteligencia emocional. Inteligencia, ajá, emocional es poderte entender, porque realmente, uh-huh, la palabra es creada por nuestro cerebro inteligente. Ahora, nuestro cerebro que toma las decisiones, el cerebro reptil, el límbico, el emocional, que llevan más de 400 mil millones de años, o sea, llevan mucho más de evolución, que toman las decisiones, no hablan, no saben hablar. Ellos actúan o ven el positivo o negativo, placer o dolor. Es la única forma como ellos se comunican. Entonces, la inteligencia emocional es entender tus emociones. Y no existe emociones negativas, que es lo que comentabas, que hay, sino que nos pintaron como emociones negativas.
Okay.
Que nos explicaron que son emociones negativas, pero no existen. Porque toda emoción, las emociones son nuestra brújula de nuestra vida. Si nosotros comenzamos a sentir envidia de alguien, significa que nosotros nos vemos que, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo que alguien puede? Si le damos la vuelta a que sea la envidia negativa, a hacer algo positivo y que sea un motivador, un gatillador, es muy diferente. Es en donde tengas envidia, es porque tú quisieras hacer eso. ¿Y por qué estás donde estás? ¿Qué tienes que hacer para poder llegar allá? Entonces te comienza a motivar. Ya no te, ay, qué envidioso, ah, pucha, esta es mala persona. No, todos tenemos envidia. No hay una persona que no tenga envidia, porque todos queremos desarrollar, todos queremos progresar.
A ver, pero tal vez, porque, por ejemplo, lo que acabo de decir me golpea a mí.
No, está bien.
Porque yo no tengo envidia de tal o cual persona. Si tal o cual persona es muy, como, no sé, próspero, exitoso, es el éxito de él, porque ese éxito no es el mismo que el mío. Porque yo tal vez, mi enfoque puede ser muy distinto. Si tú quieres ganar millones de dólares, porque ojo, ¿no? Y ahí sí nos basamos en la realidad ecuatoriana tal cual. Tenemos a miles, millones de personas, no miles, millones, ahí me exageré, a contados que se desdoblan de plata, tienen hartísima plata y no tienen un gramo de felicidad. Mejor tienen que vivir escondidos.
Escondidos.
Entonces, ahí nomás se dan cuenta de todas las cosas. Pero, ¿por qué esta situación? O sea, yo no soy de las personas que digo, ay, Eje, te pongo a ti. El Víctor es exitoso, y le conoce un montón de gente, se lleva con todo el mundo, siempre le llaman a él y no a mí. ¿Por qué? Eso no, mi cerebro no hace esa situación. Es como esto de, es exitoso, qué bien, o sea, ¿qué voy a aprender de esa persona?
Aquí hay algo que, con lo que estás diciendo, significa que tienes una inteligencia emocional fuerte.
O sea,
¿por qué?
No, lo que se puede nomás.
No, es fuerte, ¿por qué? Porque para poder tú evitar tener envidia, es conocerte a ti mismo. Y cuando tú sabes que tú estás yendo en tu camino y que estás contenta con lo que estás haciendo, no vas a tener envidia. Porque tú sabes que estás avanzando en lo que tú quieres. Uh-huh. Entonces ya no ves a los otros como unos rivales. Ya no ves como, pucha, yo quisiera eso. Sino ves como, yo estoy yendo a donde yo quiero. Y él también. Ah, veamos en qué nos podemos ayudar.
En qué nos podemos fortalecer.
Ya no es ese, ay, ¿por qué solo él? Ay, ¿por qué? Porque no te conoces. No sabes hacia dónde estás yendo. Y quisiera saber igual que la otra persona.
Y también hay esto que, yo, a mí me decían en el anterior año, tal cual, en uno de los lugares donde trabaja una compañera, decía, es que divide y vencerás.
No, es que esas son estrategias ya de para justamente vencer, porque esa es una persona que no sabe hacia dónde quiere ir o que necesita ese deseo de poder, que necesita generar, tiene una autoestima que necesita mucho poder.
Ya, no sé, tal vez un poco. Yo la asocio con inseguridad esto,
es
¿no?
Inseguridad.
Para mí es inseguridad, es como el hombre que tiene miles de mujeres y la mujer que tiene miles de hombres y que generan y que quieren siempre sentirse deseadas. Eso es inseguridad, porque es inestabilidad completamente, para mi manera de ver. Uh-huh. Entonces, en la parte laboral también por ahí me decía, divide y vencerás. Entonces, claro, entre los mismos compañeros no se llevaban porque el mismo jefe promocionaba que no se lleven.
Obvio.
Porque donde se unía sabían que se iba a ir, pues se podían ir en contra o reclamar situaciones justas.
Obvio, pero ahí a esa persona le da miedo que venga alguien mejor y que le baje. Es un miedo. O sea, de ser jefe, tiene miedo de que alguien sea mejor o les vea a todos mejor que él. Entonces, para que no se junten y no le puedan derrumbar, les divida para que sean más débiles y él mantenerse arriba.
¿Ya? No sé. No sé, cada vez me pega más a la realidad ecuatoriana. pero sigamos.
Y aquí hay un tema, no es la realidad cotidiana, es la realidad humana. Sí, porque lamentablemente, sí. Como seres humanos, lo que necesitamos es sobrevivir. Tu especie, y tu especie primero es tu gen, primero es tu familia. Es tu familia porque es tu gen. Tus hijos más importante que tus papás. Porque tus hijos es tu futuro, tus papás ya no son tu futuro. Luego de eso viene tu familia, primos, que también uh-huh. tienen parte de algún
como
gen,
parientes.
Como parientes.
Ajá.
Luego viene tu raza. Luego viene las otras razas, que sean seres humanos. Y luego vienen los otros estilos de animales.
Uh-huh.
Ese es un orden jerárquico de la naturaleza humana. Ahora, si tienes poder, ¿a quién vas a ayudar? A tu gen. Tienes que generar una ley, raíces. Tienes que lograr darle la mayor probabilidad de sobrevivencia a tus hijos. Entonces, todo el poder que tú tengas, todo. Y lamentablemente el dinero simboliza poder, porque uh-huh. el que tiene dinero tiene poder, uh-huh. entonces quieres mucho dinero para poder garantizar la sobrevivencia de tus hijos. Aquí hay algo que tenemos que entender también, es el dinero es poder, sí, es poder, pero hay algo que tiene mayor poder que el dinero, que es tu poder, es tú, ¿en qué te diferencias tú? Porque la gente no da dinero porque sí. La gente paga o gana dinero porque sabe hacer algo. Si sabes cantar, si tienes una buena oratoria, si sabes pintar, si sabes matemáticas, si sabes física, si sabes química, si sabes neurociencias, si sabes comunicar. Ese es realmente tu poder. Y si tú te vuelves indispensable en tu poder, en lo que tú haces bien, es más fuerte que el dinero.
¿Ya?
Entonces.
Claro.
Lucha a capacitarte. Y como me decías, hay muchos emprendedores que están esperando a que pase algo para poder emprender. Mejor de estar viendo afuera, véanse adentro, en su casa, en ustedes, en su empresa. ¿Qué pueden estar haciendo ahorita que vaya agregando valor para cuando den el paso ya estar preparados? Porque mucha gente dice, esperemos que sean las elecciones.
Uh-huh.
Pero esperemos para iniciar a pensar luego de las elecciones. No. Ahorita ármense, porque todos están en las mismas, así que están, si ustedes comienzan a armarse ahorita, generan su fanpage en Facebook, generan su página web, generan su cartera de productos, una presentación bonita, un speech atractivo.
Un discurso atractivo
para
hablar
la gente.
Hablar con los vecinos. Sí.
¿Te gusta esta idea? ¿No te gusta esta
idea? ¿Te acuerdas algo que nos habían dicho Wilson Araque, a quien le mando muchísimos saludos? Él estuvo de expositor y también tenemos que hablar de esa parte en la segunda conferencia de turismo accesible que lo hicimos en Manta, el 8, 9, 10, que Víctor también fue nuestro expositor y muy buena tu presentación, nos gustó muchísimo. Y también te están mandando saludos, acá me llega, que mándale saludos a Víctor, ya lo dije. Es esto que decía Wilson, a veces nosotros nos preocupamos, o el ser humano dice, no, hay que ver si la parte de levantamiento de información para una tienda, ejemplo, para una tienda, levantamiento de información, y ya veo una persona que alzó la mano y dice, no, pero es que eso es muy complicado, porque ¿cómo vamos a levantar información? Nosotros no sabemos mucho de esto de un plan de negocios. Entonces, o sea, no, averigüe entre sus vecinos, converse, ¿usted qué siente que aquí falta? Exacto. Si yo me quisiera poner esta tienda, ¿cómo se visualizaría mejor? ¿Qué cree que qué productos aquí es donde más llama? Y es como, hay una parte de publicidad que es del boca a boca, que vende mucho más, que es word of mouth, que es mucho más que cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, este boca a boca es como decir, mira, empezamos por ahí, que no es ciencia.
No, es querer ayudar a solucionar un problema. Si tú, como, no necesitas datos, o sea, es mejor si tienes los datos.
En su evolución se va a ir,
exacto, en su evolución, pero no necesitas iniciar con eso. Para iniciar, primero, anda y conversa con la gente, con tus vecinos, como bien dice Maricruz, y pregúntale, ¿qué te falta? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué necesitas tener? ¿O qué no hay aquí? ¿Qué te duele?
Así es.
Y anda, y ve si el dolor o lo que se necesita se repite en muchas personas con las que tú conversas, ¡tarán! Una gran oportunidad hay ahí.
Claro.
Tú sé el que quieres solucionar ese problema en ese grupo y vas a ver cómo ya emprendiste.
Ya
sin necesidad de que haya un presidente.
Sí. Es que sí, dejemos esto, este hábito de esperar que el otro cambie, o esperar que este sentido de paternalismo es terrible, que esto, es terrible. Esto acaba, esto a la persona, créanme amigos y amigas, que este sentimiento, porque es un sentimiento que ya genera en la persona, uh-huh, de paternalismo, de esperar a que todo te den, no ayuda en nada, es como este análisis que hacían, son dos niños en la escuela, ¿no es cierto? El uno excelente alumno, ¿por qué? Porque le gusta estudiar, porque lee, porque se aplica, porque quita menos horas de estar en el PlayStation o en los juegos de video y se pone a estudiar porque sus padres están pendientes. Y el otro, ¿qué pasa? Jugando, que no está mal, porque todo, como saben decir, todo en su tiempo y en su momento justo está perfecto, ¿no es cierto? Pero sin tampoco extralimitarse. Y estaría bien que a los dos niños tengan la misma nota. Es hacerles un favor, esto. Esto es acabarle. Porque al que no hace nada, estoy enseñando a que sea vago. Y al otro que se está formando, que está luchando, lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué?
No luches tanto.
¿Cómo vas a creer? Las cosas te vienen más fácil. No hay que luchar.
Y aquí me encanta lo que dices, y hay una frase que le voy a cambiar, pero, o sea, solo para explicar. Si quieres, digamos que alguien en el tema del pesca, ¿no? Para darles de comer, ¿le das el pescado o le enseñas a pescar?
Así es.
Si le das el pescado, le tienes de esclavo de por vida, para siempre. O sea, va a ser tu esclavo, va a depender de ti para siempre. Enséñale a pescar y le vas a liberar y le vas a hacer que se supere. Ahora, ¿qué quiere la gente?
Es eso, es más eso.
¿Qué prefieres tú?
Porque muchos
¿tener
dicen
gente que sea tu esclava, o prefieres gente que pueda superarse a sí mismo y que juntos sean mejores, que no dependan de ti?
Pero es que el tema también, lo que estás diciendo acá, es un poco, si analizamos más a profundidad, es que a veces la persona no quiere aprender. ¿Qué pasa? A veces yo te digo, mira, el servicio de integración laboral de personas con discapacidad que tenemos en 22 provincias, brindan capacitación, talleres de preparación a lo laboral, dan charlas de sensibilización, pero la persona con discapacidad llega y dice, deme un trabajo. Entonces yo, conversando con mis compañeros, decía, yo también comprendo esa actitud, porque es también la situación adversa que viven. Pero hay que también avanzar un poco y decir, a ver, vamos al tema de aprendizaje, el adquirir conocimientos, porque esto te abre un abanico para poder tener una oportunidad de contratación, una oportunidad de tener trabajo. Y también por ahí, los que se tildan mucho de realistas me dirán, no, pero hay mucha gente que tiene masterados, PhDs y no son nadie.
Obvio, siempre van a decir eso, y siempre hayla también.
O sea, es que, y también hay los casos.
No es que no hay.
Pero si yo me sigo visualizando en esa realidad, no salgo nunca.
Exacto.
Entonces mejor es como,
como decimos, justificaciones y pretextos para seguir siendo mediocre hay millones. Así que depende de uno, y cuando tienes el peso y cuando la responsabilidad de ser líder o de tener un cargo de autoridad, ¿qué quieres también? Porque también tú también tienes una decisión entre darles de pescar o darles del pescado.
Y también acá la parte que es más temida, de poder, porque a veces es muy fácil, y eso lo digo por mí, juzgar y decir, sí, cómo se comporta esta persona, es así, tiene esto. Pero también yo hago un acto de conciencia y digo, yo no tengo ese nivel de poder, yo no sabría cómo comportarme, porque yo no tengo ese poder que tiene esa persona. Entonces también sigue siendo fácil el juzgar. Uh-huh. Pero tú no estás en los zapatos de esa persona, ni tampoco vives la situación de esa persona.
Exacto, porque yo estaba haciendo preguntas a gente y quería descubrir algo, que es, ¿te gustaría ser presidente? Y mucha gente, la mayoría de gente, me dijo, no. O sea, la verdad es, uno admira al presidente. Al presidente que sea, ¿no? No estoy diciendo al actual.
No, eso no tiene... Cabe recalcar, perdón que te corte, Víctor, cabe recalcar que este tema no es con tal o cual simpatizante de tal o cual. No, eso es muy aparte.
Es otra cosa.
Es otra cosa,
aquí lo que quería es, la gente admira a los líderes que pueden guiar a tomar decisiones, guiarte a un mejor futuro. Y cuando logran eso, son seguidores, ya no son esclavos, son seguidores, son profetas, como vamos por otro lenguaje.
Vamos por otro lenguaje, claro. Es que estas situaciones de todo lo que hemos conversado abarca tantas temáticas. O sea, es como topar una partecita de todo un mundo, de todo un universo. Porque algo que ya estamos hablando, repito, que estamos en el tema de necesidades y soluciones, hablamos de la necesidad, estamos hablando del proceso de solución, estamos diciendo aquí ya el éxito o la solución que tú veas no va a ser la misma para la otra persona, porque eso completamente viene a ser, difiere de lo que piense la otra persona. Tal vez para ti esa ya es la solución, pero para la otra no, para la otra todavía falta, para la otra todavía se necesita seguir luchando. Porque también hay que ser muy conscientes que el cambio a veces solo es momentáneo, que no pasa de los 3 meses, créeme. Exacto. A mí me pasa que digo, sí, yo voy a levantarme, mi madre se levanta como 6 de la mañana, 5:30, creo, ya caminar, sí, lo voy a intentar, no paso de unas 2 semanas ya, pero muriéndome, o sea, mal, porque yo jamás he tenido esto de quererme, o sea, no me gusta levantarme tan temprano, pero hay personas que sí lo hacen. Exacto. Y que eso lo ven y que eso les gusta. Entonces, aquí también es el hecho de que ese cambio sea profundo. Y como tú dijiste, planifiquemos poquito,
paso a paso, poquito, paso a paso, pequeños retos. Cada triunfo de un pequeño reto, que es un día levantarte temprano, un día dejar de tomar, un día no juzgar,
un día
darte a respetar, un día comer mejor, un día trabajar más. Vas a ver cómo te sientes en la noche y dite a ti mismo, muchas gracias, hoy lo logré. Vas a ver que el siguiente día solito vas a tener más energía para poder hacerlo. Y así continuamente vas a ir planificándote. Sin darte cuenta vas a haber construido tu nuevo emprendimiento, tu nuevo hábito, tu nuevo, lo que tú hayas decidido.
Sí, también pongamos sobre la mesa la parte de la salud, del cuidado de la persona. Porque ya nos hemos basado en la parte emocional, en tal vez y relaciones interpersonales, en el trabajo. Pero vamos ya a la parte de la salud, porque esta meta también tienen que fijarse. Porque ustedes van a querer, todos vamos a querer tener un trabajo soñado, donde yo considero que lo más importante en lo que se haga, lo hagamos con pasión y seamos felices, porque ya no se lo ve como un trabajo como tal, sino es algo que me apasiona y lo hago. Y qué lindo que eso me paguen, es más.
Hermoso.
Pero acá también es ver qué pasa con tu salud. Pongamos también esta partecita, como tú dices, y que es tan difícil para los que somos golosos, comamos sano, tratemos de comer sano, un día, o sea, pongamos, y sigamos, es duro, porque
nada,
créeme que
es
todo
fácil.
Lo que
es
estamos
duro.
Hablando es duro, es duro, fuerte,
es,
o sea,
difícil.
Esto es perseverancia, esto es carácter.
Esto se llama carácter, y carácter es dominar, o sea, no puedes dominar, pero sí controlar más a tu inconsciente. Tomar el rumbo de tu vida. Carácter es no dejarle a tu sistema automático, a tu cerebro, que domine tu vida. Carácter es poder tú poner las decisiones.
Sí, y también vamos por estos, visualicemos también estas metas en el plano de la salud. Que el plano de la salud es tan importante, no como una visualización de la parte estética, no. Sino que seas, que estés bien en tu salud, que como decían un texto, que si vas a la farmacia no sea para comprar medicinas, para gastarte en tanto en medicinas. Si vas a la farmacia para que compres una revista, porque también puedes encontrar alguna comida rica, algún gustito que te puedas dar. Pero empecemos a ver el otro lado también de la moneda, porque hoy por hoy si eres extremadamente exitoso, felicitaciones. Pero mira también cómo está esta parte de tu salud, porque si el estrés, porque con tanta plática, mal tu salud, no haces nada. Ni para atrás ni para adelante vas a avanzar. Y también es como, yo lo veo como un mal ejemplo para la otra persona. porque solo estamos visualizando en hacer plata, y se te fue la vida y te moriste, y gracias.
A eso lo llaman la felicidad de Hollywood.
Sí, que y hablamos.
No es eso, que la felicidad no es Hollywood.
Así es.
Entonces sí es más feliz, y créanme, porque esto hay estudios de con miles de personas. Se han hecho estudios en Estados Unidos con 17,000 personas, en Europa con 22,000 personas, para solo entender qué es felicidad. Y una de las cosas más importantes es vivir en sociedad, o sea, tener intimidad con alguien y ayudar. Cuando tú ayudas a alguien, vas a ver esa oxitocina que genera tu cuerpo, que te genera una tranquilidad, te disminuye el estrés, te sientes solidario, y eso te genera una felicidad que perdura mucho más que la plata, que comprarte una camiseta, que comprarte lo que tú quieras.
Y ya un poquito para cerrar el programa también, porque nos hemos pasado el día de hoy en tiempos, es el hecho de poder tener el respeto para los demás seres vivos. Yo algo que para este 2017 tenemos que ponernos el chip es tener el respeto a los otros seres vivos. Adopten mascotas, las mascotas no son un juguete, las mascotitas, los perritos, los gatitos, lo que ustedes quieran, no son un juguete. O sea, hay que tener conciencia, son seres vivos. Hay muchas cosas que, digo, hay que empezar a visualizar un poquito más allá. El cuidado del agua, te bañas y te demoras una hora, no está bien. No está siendo, wow, qué limpio. Está siendo realmente qué inconsciente. Sí, hay muchas cosas y son cositas chiquitas. Y mira que esto también son metas. Esto también son metas.
Totalmente.
Vamos a cerrar. Ya vamos a cerrar. Dani en controles, muchas gracias. Hemos empezado con mi querido amigo el primer sábado del año. Víctor, a ti, ya sabes que te agradezco tanto. Me encanta hacer los programas contigo. Siempre fluyen tan bien. Y gracias. Y vamos a tener un excelente año, Víctor.
Excelente año. Ahí vamos con todo.
Y a luchar.
Y a luchar, porque excelente no significa que vaya a ser fácil. Excelente es que queremos que sea excelente y vamos a luchar, se venga lo que se venga, vamos a lograrlo y listo.
Amigos, cerramos su programa Un Ecuador Incluyente a las 10:37, nos pasamos un poquito. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Y sí, tengamos el positivismo, por favor, no caras largas.
No. Por lo menos, no al inicio, al menos.
Cerramos, que tengan un buen fin de semana. Dios les bendiga.
Un Ecuador Incluyente se despide, invitándolos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado. Por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Porque las personas con discapacidad tenemos deberes y derechos.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
RCN Satelital.
10:38 minutos.